Los últimos cambios de la ortografía española, todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
El ministro José Luis Escrivá en Antena 3.
Y vamos a firmar un convenio próximamente, yo mismo, que con la Fundación COI, con las mutuas, para que exista esta posibilidad, ponerla a disposición de las comunidades, de cada una de las comunidades autónomas, si quieren utilizar las capacidades logísticas y el personal sanitario de las mutuas de trabajo para vacunar en los próximos meses.
Y se disparan las renuncias a las herencias. Hoy en COPE nos fijamos en las comunidades autónomas donde más se paga por el impuesto de sucesiones tras el anuncio del Gobierno de subir esta tasa. Susana Moneo.
Lo llaman el impuesto de la desgracia. Se pierde a un progenitor, a un ser querido, y hay que pagar por heredar sus bienes si no queremos que se los quede Hacienda. Con la pandemia han aumentado en un 20% los legados de inmuebles, también las renuncias. Manuel Ríos, abogado de familia y fiscalista del Grupo Hereda.
En mi experiencia es que estamos por encima del 20% de renuncias con respecto a lo que había antes, por no poder pagar los impuestos o por las deudas que ya tenía la herencia.
Se paga más en Asturias y Valencia, mientras que Galicia o Andalucía es gratis, y en Madrid se bonifica el 99%. La ministra Montero quiere igualarlos al alza.
Y primer día laborable de la campaña electoral para los comicios a la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Unas elecciones que más que nunca han cogido tinte nacional, con Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, aunque no sea candidato, los dos como protagonistas. Juan Andrés Rubert.
Son elecciones regionales, pero en el escenario se dan cita a actores de la política nacional. Está el caso de Pedro Sánchez, que como presidente del gobierno ha personalizado la campaña, casi dejando a un lado a su candidato Ángel Gabilondo, o Pablo Iglesias, que abandonó el Ejecutivo para recuperar el pulso electoral perdido, tanto el suyo como el de Podemos. Está también Santiago Abascal, reforzando en todo momento la candidatura de Rocío Monasterio, con la que sale hasta en los carteles electorales de Vox. O Edmundo Val, por otro lado, que es diputado y candidato regional en Ciudadanos. Incluso la propia Isabel Díaz Ayuso, que hace apenas 2 años era casi desconocida y ahora todas las encuestas la pronostican como vencedora de estas elecciones autonómicas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la UEFA se reúne tras el anuncio de la Superliga. Carlos Ganga.
Estaba previsto este comité ejecutivo de la UEFA antes de que la Superliga fuera oficial. Anoche anunciaron esta nueva competición los clubes fundadores, entre ellos el Real Madrid, Florentino Pérez es el presidente, el Barça y el Atlético, junto a 6 equipos ingleses y 3 italianos, 12 en total. Quieren poner en marcha la Superliga cuanto antes, sería de 20 equipos y se jugaría entre semana para respetar los campeonatos nacionales. Se hizo oficial a medianoche y hoy la UEFA pretendía responder anunciando su proyecto para la nueva Champions en 2024. En el Real Madrid se pronunció el que anoche ejerció de portavoz blanco tras el empate en Getafe, Roberto Carlos, en Movistar.
Yo creo que el Madrid jugará las competiciones que nos indique para jugar. Es muy temprano para hablar de eso. O sea, si nos dicen para jugar una competición, no vamos a jugar seguro. O sea, no depende solo de nosotros. Somos un gran club, referencia, y lo que nos digan haremos.
La última, ¿lo entenderías que el Madrid jugase la Superliga?
Jugaremos cualquier competición que nos diga para jugar.
Unos 240 millones de euros se llevan los equipos solo por entrar en la Superliga. De este comité ejecutivo de la UEFA también se esperan noticias sobre la Eurocopa. Bilbao podría caerse como sede y Sevilla asumiría esa sede. Y mientras en la Liga el Atlético es más líder, goleó 5-0 al Eibar y tras el pinchazo del Real Madrid en Getafe le saca 3 puntos al equipo de Zidane.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Vives lejos de una parada de Titsa y no tienes cómo ir? Nosotros te llevamos de tu casa a tu guagua. Tu guagua es un nuevo servicio de transporte a la demanda creado por Titsa y el Cabildo de Tenerife. Ahora en Arico y Fasnia. Muy pronto en el resto de Tenerife. Reserva tu plaza en nuestra app o en el 922-003-803. Más info en titsa.com.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
¿Pero quién cerró el matorral de Fuerteventura?
Pero vamos a ver, el matorral de Fuerteventura, eso no tiene nada que ver con esta situación. ¿Quién lo ha abierto? ¿Quién lo ha abierto?
¿Pero quién lo cerró?
¿Cómo se estaba gestionando el matorral de Fuerteventura?
Bien, correcto. ¿Pero quién lo cerró?
Por lo tanto, yo lo que sí es cierto es que estas personas vienen...
Pero no me quiere responder, Olivia.
No, simplemente lo que te estoy diciendo, lo que te estoy argumentando, es que estas personas vienen buscando una vida mejor. Por lo tanto, cualquier partido esté en gobierno o esté en oposición, tendría que ser consciente del drama humano que se está viviendo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Aire acondicionado Mitsubishi Electric. El aire que mejor cuida de ti y de los tuyos. El más eficiente, más sostenible y adaptable a tus necesidades. El único aire acondicionado con un compromiso con nuestra tierra. Compromiso Canarias. Para estar aún más cerca de ti. Siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Canarias se vacuna. Si has nacido entre 1952 y 1955 y aún no tienes cita para vacunarte contra la COVID-19, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias te informa que puedes llamar desde esta semana al 012 o al 922-470012 y solicitar tu cita. Gobierno de Canarias.
Ya saben que todos los lunes dedicamos un ratito a aprender un poquitito de marketing de la mano del profesor Diego Pajarón, socio fundador de 22 Grados. Diego, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. ¿Cómo estás?
Pues mira, hoy hemos invitado a Aida Martínez porque le gusta mucho esto de las músicas de los anuncios y dice, yo me apunto. Y pues muy bien, Aida.
Ajá. ¿Y Daniel le tenemos de baja?
Está el hombre descansando, pero está escuchando el programa, ¿eh? Porque él dice que sí. Si no le pone falta y después no aprueba la asignatura.
Ah, bueno, vale. Entonces le pondremos solo media falta, una falta leve.
Sí, sí. Mándale después un examen tipo test a ver si se quedó con todo.
Claro. Yo te lo mando.
Bueno, Aida, ¿por dónde empezamos?
Pues yo creo que temas musicales que de alguna forma tarareamos, aunque ya no se emitan esos anuncios, yo creo que seguimos tarareando, Diego, ¿no? Pasan los años, pero como que se nos mete esa musiquilla en la cabeza y seguimos, y también nos vamos dando cuenta los años que vamos cumpliendo, porque si ya se dejaron de medir hace, yo qué sé, 20 años y seguimos cantándolos, eso es mal asunto, ¿no?
Sí, buenos días, Aida, primero, y luego decir que sí, esta sección que vamos a hacer hoy nos va a hacer mayores a muchos, y jóvenes a los que nos recuerden, o sea, que cualquiera que nos recuerde alguna de las músicas que vamos a hablar aquí, pues va a demostrar
que son pibitos,
que son niños, sí, pero seguro que tienen otras que ellos recuerdan, que a lo mejor a nosotros nos han llamado menos la atención. Un poco la idea era, en el tema de la música de los anuncios y muy importante para el medio radio en el que estamos, es en la música que acompaña a los anuncios. Y para mí, una de las que en una época fue muy, muy importante y ahora quizás se hace menos, es lo que se denomina el jingle, ¿no? Que es la composición musical con letra y música que se hace el proceso para el anuncio en cuestión, que habla de la marca y que, en este caso, vamos a ver algunos que quizá hayan trascendido más allá de la marca y se hayan quedado ya en el imaginario popular y que todo el mundo conoce, incluso aunque no fueran de su época.
Si te parece, Diego, vamos a empezar con los famosos conguitos que al final han marcado una época, ¿no? Porque siguen estando de actualidad, pero bueno, en este caso el anuncio que vamos a escuchar, vamos a ponerlo y después lo comentamos.
Conguitos, somos los conguitos y estamos requete bien, vestidos de chocolate con cuerpo de cacahuete. Conguitos, somos redonditos y siempre vamos a 100, vestidos de chocolate con cuerpo de cacahuete. Conguitos.
No, en todos estos casos, Diego, no solamente es acertar con el anuncio, sino que la música sea también pegadiza, ¿no?
Claro, yo creo que aquí hay tres factores. Uno es el que el mensaje sea interesante, ¿no? Y que a la gente le llame la atención, como puede ser este de los conguitos. Luego, una música que tiene que ser pegadiza. No buscamos la excelencia musical, sino que algo que sea pegadizo y que sea llamativo y que se recuerde de una manera fácil. Y luego la repetición. Ahí es absolutamente primordial la repetición. Hay anuncios que se ven una vez y te marcan, te llegan y te puedes acordar, pero este tipo de anuncios tienes que oírlos, y a base de oírlos suena los tres primeros acordes y estás cantando la canción, ya sabéis de lo que te van a hablar. Entonces ahí la repetición es muy importante, y en este caso está de conguitos, pues repite el conguitos, una música. Yo no sé de música mucho, la verdad, no sé nada, pero una música facilona, repetitiva, casi como canción del verano, ¿no? Que es un poco lo que busca el jingle, esa repetición y ese saber estar ahí y el recuerdo que genera la repetición, como hemos dicho antes.
Yo no solo lo he cantado, sino en voz baja, sino lo he bailado también, que no sé qué es peor.
Este lo tiene todo, la verdad. Y ahora con toda la polémica que ha habido con el nombre, con la publicidad, que si el con el tema del racismo, etcétera, pues bueno, es un producto que ha estado en boga y esta canción se ha oído. No es de la época, pero sí que se ha oído en reportajes, en artículos, en programas, etcétera.
Bueno, vamos a ir al siguiente, que este la verdad es que tiene olor a verano. El siguiente que vamos a escuchar, además como que nos apetece como a terracitas, a bares, a que se vaya ya la pandemia de nuestras vidas. Vamos a escucharlo a ver si lo identifican los oyentes.
Jefe, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tengo de todo?
Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la 11, o haces la canción del verano.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
Sorteo extraordinario de verano de la 11. 14 millones de euros.
Jefe, que no me he enterado.
Oye, ¿lo hacemos en inglés?
Bien.
Es por el mercado internacional.
I have gambas, I have chopitos, I have croquetas, I have jamón, I have morcilla, I have ensalada, I have huevas, very good aliñas.
Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o haces la canción del verano, o juegas al sorteo extraordinario de verano de la 11, 14 millones de euros. Sorteo extraordinario de verano de la 11.
Es buenísimo, Antonio.
No sé si fue la canción del verano, Diego, pero casi, ¿eh?
Sí, este jugaba con otras variables, que era la absoluta, el amateurismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre comillas, el cutrerío, ¿no? De cómo estaba hecho, cómo estaba rodado. Incluso esto tiene una intrahistoria, y es que en la agencia Tandem, cuando le presentaron al anunciante, en este caso a la 11, la campaña, pues la grabaron ellos en la terraza de la agencia, para que viera pues claramente cómo era, con el pianito, cómo tocaban, con las canciones, y el cliente, que me parece que es un cliente atrevido y un cliente que apuesta por la creatividad, decidió utilizar esa versión que se había hecho o no sé si la volvieron a rodar mejorada, pero que lo hicieran los creativos de la agencia, que son los protagonistas del spot y los que cantan con esa voz portentosa, como hemos visto. Pero sí que es verdad que cumplía el cometido, y es que todo el mundo se acordaba de la 11, que hablaba de la 11, y yo creo que esto fue viral. Hubiera sido un gran viral en la época, que en la que yo creo que no había todavía redes sociales como las hay ahora, y fue un auténtico bombazo ese verano para la 11.
Vamos a pasar al siguiente, que en este caso yo creo que es un elemento que utilizamos, Diego, en nuestro día a día y que al final también ha calado. Este yo creo que es un poquito más de la época de mis padres, me da la sensación, pero bueno, ahora saldremos de dudas. Vamos a ponerlo.
Escribe normal.
Big naranja.
Big cristal.
Dos escrituras a elegir. Big, 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 big.
Big naranja y big cristal.
Sí, uno escribe fino y otro normal. Es para mí este anuncio es el una joya. El paradigma de la buenísima publicidad. Utilización de la marca como entonación o como a nivel musical, repito, no tengo ni idea. Pero el big, big, big es como utilizar, en lugar de tachán, tachán, pues la marca. El dos voces, uno para el cristal, otro para el naranja, que empastan y que combinan. Repetir la marca 20.000 veces y hablar de las características del producto, que no son otras, que es que uno escribe fino y el otro escribe normal. Es absolutamente genial, se te queda a la primera vez que lo escuchas, cuando lo vuelves a escuchar, y luego tiene una cosa, y es que siendo repetitivo y repetitivo no es molesto, no es un anuncio que por más veces que lo veas digas, joder, ya estoy cansado de ver esto o de escuchar esto. A mí este anuncio personalmente me parece una de las joyas de la publicidad.
Oye, por cierto, que te pregunto, no lo sé, después de eso salió algún anuncio más de Vic, no lo recuerdo, pero en cualquier caso, el Vic sigue estando ahí y la gente sabe que... Y le voy a hacer yo una publicidad aquí gratuita, pero sigue la gente sabiendo que es un bolígrafo que no te falla, ¿no?
Sí, es el producto bolígrafo por excelencia, ¿no? O de todos los tiempos. Y yo creo que si han hecho otra publicidad, esta publicidad de Vic se la ha comido. Porque la habrán repetido probablemente después y han visto qué es lo que funciona, porque las cosas que funcionan y que están bien hechas no tienen caducidad y no son perecederas, y en este caso
estaba pensando eso mismo, que no sé si las marcas realmente hacen publicidad en sus inicios y una vez se consagran dejan de realizar esa publicidad, o cuál es la tónica general, se siguen anunciando cuando quieren introducir alguna novedad. ¿Cómo va esto en el tema de la publicidad?
No, hay que seguir anunciándose. Tú haces por ver un lanzamiento de producto, el lanzamiento lo haces con una presión publicitaria de, voy a poner cifras al azar, ¿no? O cifras tipo de 100, y luego tienes que hacer una continuidad de mejoras del producto, por ejemplo, en automoción, cuando sale un modelo nuevo o una versión, y a lo mejor ya haces presiones de 60, de 50, frente a los 100 que has hecho en el lanzamiento. Pero no puedes parar. Un producto como Coca-Cola, que está siempre en el top of mind de la mente del consumidor, que hay sitios donde no tiene rival, etcétera, etcétera, no para de hacer publicidad. Y no para de hacer publicidad porque si paras, ralentizas todo. Ralentizas el conocimiento del consumidor, yo creo que ralentizas las ventas, y poco a poco se va notando hasta que puede llegar un momento en el que desaparezca. Es muy arriesgado una marca que se ha dado a conocer con la publicidad que deje de hacer publicidad de golpe y le vaya igual de bien, porque la publicidad tiene ese factor de tracción a las ventas que si lo has utilizado al principio no lo vas a poder dejar de usar.
Oye, Diego, nos quedan un par de temas, pero como veo aquí a los oyentes que le ha gustado, algunos incluso han sugerido algunas músicas, como por ejemplo, dice, casualidad, pero yo ayer estaba conduciendo y cantando aquello de qué bien que hoy comemos con Isabel, otro tema que se nos quedó efectivamente.
Sí, para otro tema que está ahí. Y si nos damos cuenta ahora, quizás nos vamos a publicidades más antiguas, 90, 80 y anteriores, sí. donde lo visual no tenía tanta fuerza como tiene ahora y se buscaba más el claim. Y yo creo que eso es un error en la radio que se haya perdido, el claim, porque para la radio, que siempre hemos defendido que es un medio y un soporte como la COPE, que es eficaz, que es útil y que es tractor de ventas, creo que la utilización del claim debería devolver. Hay otros ejemplos como el de Colacao, el de Farala. Tenemos chica nueva en la oficina y eso se cantaba y eso estaba ahí. Y son a base de repetición. Yo creo que sigue siendo una muy buena estrategia que se ha perdido. Yo creo que porque como queremos ser muy modernos los de la publicidad, pues esto lo vemos como algo antiguo y no nos gusta. Pero hay un ejemplo también de IKEA, que hicieron algo parecido, que no me voy a atrever a cantarla ni a tararearla.
Próximo lunes sometemos a eso.
Pero que hicieron un spot con un claim, también una canción larga, y era una canción moderna, no era este tono repetitivo y tal, sino que era una canción moderna, no sabría definir el estilo porque era extraño, pero que les funcionó bien y fue un spot recordado y un spot con premios, etcétera. Hasta que yo creo que hay que avanzar en el tema de los jingles, hay que quitarnos la careta de modernez y ir hacia la búsqueda del jingle perfecto que nos va a dar la notoriedad que tiene Vic.
Vale. Pues seguimos la próxima semana. Como siempre, un placer explicar un poquitito y hablar un poquito de anuncios como estos, ¿no? Que marcaron nuestras vidas y que se han quedado, como decía Aida, de fondo. Esa musiquita, socio fundador de 22 grados, Diego Pajarón. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima semana. Cuídate.
Otro para ti. Gracias. Gracias, Aida.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Luis, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en abril nuevos cursos de instituciones penitenciarias con muchas novedades?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clase.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate ya en inespol.es.
El 23 de abril es el Día Internacional del Libro y en Librería Lemus lo celebramos por adelantado con un 5% de descuento en todos los libros. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com con parking gratis. ¡Leemos! Restaurantes con IPA 1 y 2. Menús y sugerencias diarias, salchichas de metro, enrollados, montaditos, vino y gran variedad de cervezas. Disfruta de nuestras terrazas o pide a domicilio al 922-311-570.
Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud. Gracias como siempre por atendernos, que además por el lío que le escuchábamos ahí de fondo, está usted en mil batallas a la vez, ¿no?
Sí, nada, gracias a ustedes, buenos días, y también quería aprovechar, aunque no siempre tengo posibilidad de ver las noticias, de felicitarte a ti, Mayer, y a todo tu equipo por los resultados que he oído que ayer se dijeron, sobre todo en la provincia de Tenerife. Y eso es el trabajo.
Muchas gracias.
Diario, sin duda.
Muchas gracias, Conrado Domínguez. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, de verdad.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rain Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rain Camper Canarias.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor.
necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
10 y 25 minutos. Abrimos, Aida Martínez, nuestro espacio de salud.
A continuación del que ya iniciamos la semana pasada, Mayer, en el que decíamos cómo se hace indispensable la comunicación y el trabajo entre diferentes áreas de la medicina, y en este caso pues lo vamos a extrapolar a la cooperación internacional junto con nuestros invitados de hoy, porque muchas veces pues lo estamos viendo, ¿no? En la propia África pues están faltos de recursos, de conocimientos, y cómo desde Canarias podemos aportarle ese conocimiento para que ellos mismos estén formados y puedan ponerse al frente, pues por ejemplo, de hospitales de referencia.
Está con nosotros, como cada lunes, el doctor Mainar, el director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, ¿y vosotros?
Y pues encantado de hablar de un asunto que la verdad que estos días que se habla tanto del desarrollo de África, ¿no? Por la inmigración y el repunte migratorio que estamos teniendo en el archipiélago, pues pocas veces se habla de lo que se puede hacer desde el punto de vista sanitario. Por eso hemos invitado a Aida Martínez a un premio Canarias en la modalidad internacional que ha estado pendiente de África.
Así es, Luis López, Premio Canarias 2016, en la modalidad internacional que recibió el premio precisamente por su trabajo solidario en África, que nacía anterior en el año 59, que es doctor en medicina y cirugía, además de máster internacional de medicina humanitaria y licenciado en historia, jefe de sección de cirugía torácica en el Hospital Insular de Gran Canaria, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que, si recuerdan los oyentes, hace unos años hablábamos con Luis porque pues hemos admitido que sufrieron unas inundaciones importantes, y justo en el hospital de uno de los hospitales de Mozambique pues estaba poniéndolo en marcha, ayudando Luis, y un poco pidió esa ayuda de todos nosotros pues para poder seguir adelante con la labor.
Luis López, buenos días.
Hola, buenos días.
En definitiva, un médico con un gran corazón. ¿Es así, Luis López?
Bueno, yo creo que el corazón en la última radiografía estaba del mismo tamaño.
No creció.
No creció. Yo creo que en ese sentido no, que tengamos gran corazón, te digo, ¿no? Y lo digo sinceramente.
Bueno, pero sí que tiene, eso lo digo yo porque usted es una persona humilde, ¿no? Pero sí que es verdad que usted se ha caracterizado por todos esos proyectos, ¿no? Vinculados a echarle una mano a África. ¿Usted cómo ve, Luis López, lo que está ocurriendo estos días con este último año, sobre todo con respecto a la inmigración? ¿Es normal, conociendo cómo conoce usted esos países, que salgan de allí?
Sí, yo creo que nos pasó a nosotros al principio del siglo pasado, cuando en tu tierra no tienes ninguna posibilidad y la única esperanza es ir fuera, pues arriesgas la vida y arriesgas el poco dinero que tienes en intentar buscar una solución para ti y tus familiares.
Sobre todo, Luis, también un poco con la idea de que en muchas ocasiones no es quizá darles una serie de fondos, ¿no? De dinero que realmente no se puede hacer, sino que los conocimientos en muchos casos pues hace que esas personas, con los proyectos ustedes que puede tener en cooperación internacional, pues que realmente salgan médicos licenciados que al final pues van a crear esa red en el país y que van a seguir transmitiendo los conocimientos, ¿no?
Sí, yo creo que dar fondos en unas administraciones que en muchos casos son corruptas no es la mejor solución. Evidentemente, ya lo decía Mandela, ¿no? El señor Mandela, que el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Y aquellos países carecen de ella y les falta, por tanto, pues recursos, les faltan profesionales básicos, ¿no? Desde médicos, abogados, arquitectos, hasta también fontaneros, electricistas, mantenimiento. Si formamos a su población, podrán ser autosuficientes e incluso puede llegar el momento en que sepan gestionar mejor esos recursos económicos que llegan de fuera.
¿Qué más podemos hacer, doctor Mainar?
Bueno, realmente primero, ya sé que Luis es como es, pero eso es la leche, es un tipo excepcionalmente buena gente, sin duda. Eso no tiene, le guste a Luis o no le guste, no tiene discusión, punto y aparte. Una vez dicho esto, siempre hemos hablado muchas veces de la educación, y ahora vuelvo a nombrar a Mandela, que nosotros ya lo hicimos varias veces anteriormente en diferentes programas, porque es un ejemplo social de cómo se puede ayudar a las gentes y cómo colaborar con tu conocimiento para los demás. Entonces, Canarias, algo que olvidamos a veces es que podemos ser unos grandes exportadores de conocimiento y a la vez luego recibir a gente que podamos educar. Entonces, yo simplemente me gustaría, con vistas a otro programa que tenemos pendiente, pues separar, ¿no? Una cosa es salir a formar, que es lo que está haciendo Luis, lo que hacen otros colaboradores, lo que hemos hecho otros, haciendo charlas, y otra cosa muy diferente es recibir para educar. Las dos cosas se están haciendo en Canarias, tenemos que saberlas usar, y lo que es más importante, volviendo al tema de Luis, Mozambique no es una conferencia en business class en un vuelo directo, es un sacrificio para toda aquella gente que ha ido a echar una mano al proyecto de Luis. Por tanto, estamos ante algo sobre todo importante, que es que desde aquí, desde un sitio ideal como es Canarias, podemos exportar conocimiento y atraer gente para que aprendan aquí y puedan volver a sus tierras, sean o no del continente cercano. Hay más continentes.
Claro. Bueno, déjenme que cuente la última hora. Son ya las 10:31 y seguimos hablando de estos importantes proyectos que, desde luego, supondría un desarrollo para África necesario, ¿no? En estos momentos que, como decíamos hace un ratito, obligan a muchos inmigrantes a dejar su tierra. 10:31.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero.
Importante la lucha que mantienen muchos activistas para conseguir que los inmigrantes que tienen sus papeles en regla puedan viajar a la península, saliendo así de Canarias. El caso de Isabel Santana estuvo 3 horas el pasado viernes en el aeropuerto de Gando hasta que consiguió que Yusuf, un inmigrante, el que había cogido, pudiese volar fuera de Canarias.
El viernes teníamos también toda la documentación que supuestamente era la necesaria, pero fue una lucha de casi 3 horas, ¿eh? Entre una cosa y la otra fue una lucha de, gracias a la firmeza que yo estaba con la tenacidad, con argumentos y con documentos en la mano, diciéndoles que tenía pues los papeles, que su tío había hecho una declaración jurada, que era solamente un cambio de domicilio. En fin, fue una lucha bastante, bastante dura.
De catastrófico, así califica Sergio Martínez, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, la eliminación a partir del 9 de mayo del estado de alarma. Dice que esto traerá también un aumento en los contagios.
Rompeo eliminar el estado de alarma del 9 de mayo, porque si es una tragedia, ya los mismos presidentes autonómicos dicen que no puede ser porque ellos se le atan las manos para a la hora de imponer medidas. Yo creo que no, si realmente eso se lleva a cabo, pues es una tragedia. Yo creo que echará para atrás y esperará un tiempo más hasta que la cosa se normalice algo.
Martínez también ha alertado acerca del hecho de que la gente ha ido perdiendo el miedo al virus. Dice que están confiando demasiado en la vacuna y que los pacientes que llegan ahora a los hospitales están peor que durante la primera oleada.
Efectivamente, tal como lo ha dicho, antes no lo veíamos gente mayor, pero incluso veíamos gente que aguantaba en casa, que cuando ingresaban en la planta de hospitalización, y algunos pues ingresaban en la unidad de cuidado intensivo. Obviamente había muchísimo en la planta de hospitalización, y entonces por tanto un porcentaje iba a la unidad de cuidado intensivo, pero nos estamos dando cuenta de que llegan casi antes a la unidad de cuidado intensivo que a la planta de hospitalización, lo cual indica de que es más agresivo, y además a edades más jóvenes. Así que claro, entonces la reacción, digamos, inmunitaria de los pacientes es muy agresiva y por tanto la afectación pulmonar es bastante más seria.
Y se van conociendo también detalles acerca del complemento que prepara el gobierno de Canarias a los autónomos y a aquellas personas que se encuentren en ERTE. Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, alude a que rondaría los 125 euros al mes durante un periodo de 3 meses.
Muchos de estos trabajadores y trabajadoras que están en ERTE pues cobran unas prestaciones realmente bajas, dado que su base de cotización ya de partida o era muy baja, ¿no? Es una pérdida de poder adquisitivo importante que además se mantiene en el tiempo, en torno a un 30% menos de cuando estaban cobrando o trabajando y cobrando su salario, ¿no? En una propuesta muy inicial que nosotros hicimos en un cálculo sobre, aproximadamente sobre esos 30 millones a repartir en los trabajadores que estaban en ERTE, pusimos una cuantía inicial de 125 euros mes por un periodo de 3 meses.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a 2 personas, un hombre y una mujer de 29 y 51 años respectivamente, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de 8 delitos de robo con fuerza cometidos en distintas gasolineras de La Laguna y de Santa Cruz de Tenerife. Los investigadores de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de varios robos en las zonas de Ofra, El Sobradillo o Valle de Tabares. El modus operandi era siempre el mismo: un coche paraba junto a la estación de servicio, uno de sus ocupantes permanecía en el interior y otro se dirigía hacia el túnel de lavado. Allí forzaba el cajetín recaudador de la citada máquina.
Gracias, Antonio. Vamos a incorporar a Aida Martínez, nuestro espacio de salud, a un invitado más.
Y en este caso, Juan Ruiz, que también pues es sobradamente conocido porque en los últimos años pues formó, en este caso, parte de esa Agencia Canaria del Conocimiento y de la Innovación, que también en este caso es catedrático en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que de alguna forma pues también vinculado en todos estos proyectos de cooperación internacional, esta sinergia, como decimos, de medicina y de telecomunicaciones, pero más allá del territorio canario.
Juan Ruiz, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, desde aquí, desde Canarias, ¿qué podemos hacer por África? Tenemos que desplazarnos, ya la tecnología nos permite desde aquí educar y también intervenir en operaciones. ¿En qué momento estamos, Juan Ruiz?
Bueno, yo creo que Canarias, en relación a África, pues tiene una oportunidad enorme, aparte y además, por supuesto, por el conocimiento y las capacidades que tenemos, también por una situación de conveniencia logística y geográfica. Es muy fácil reunir en Canarias, por ejemplo, a expertos, tanto africanos como europeos o americanos, que se desplazan, y lo hemos venido haciendo durante los últimos, y lo hemos venido viendo durante los últimos años, en fin, con una facilidad relativa, y entonces se desarrollan programas formativos en Canarias y después desde Canarias se cogen y se llevan a distintos países, ¿no? Y realmente esa oportunidad de hacer de punto de conexión entre realidades muy distintas, yo creo que es una gran oportunidad.
Luis, ¿qué constata usted cuando va a Mozambique en este caso? La ayuda que le podemos ofrecer desde aquí, ¿en cuánto cambia quizá la vida de ellos? Y me refiero, si no estuviese nuestra ayuda internacional, ¿cuánto tiempo llegarían al punto, por ejemplo, en el que están ahora? ¿Tardarían muchísimo más sin la ayuda de, en este caso, pues a nosotros como amigos?
Sí, sin duda, tardarían bastante más. Nuestro proyecto, por ejemplo, por poner una referencia, hemos formado, ahora mismo ya hay 300 titulados de medicina que no se hubieran podido titular sin la colaboración de los canarios, en un país en el que tiene 2.300 médicos para 28 millones de habitantes. O sea que nosotros hemos facilitado desde aquí, desde Canarias, con el trabajo de muchísimos y de muchas instituciones, el que el 10% de los médicos de aquel país se hayan formado, si no, no hubieran tenido esos recursos. Saludar a, me van a permitir que salude a Juan y a Manolo, un abrazo muy fuerte para los dos y decirle que los dos también han sido un ejemplo en cuanto a buscar alternativas a desplazarnos, que es formar desde aquí, aspectos de que los dos son pioneros, a distancia, ¿no? Y la dificultad, como bien sabe Juan, es que no hay cobertura informática suficiente y por ahora tendremos que seguir yendo para allá. Y también, por añadir algo que dijo el doctor Maynard, también nos estamos trayendo a médicos que están realizando la formación en la especialidad en Mozambique, 6 meses aquí a Canarias para completar su formación.
No. Por cierto, una curiosidad, ¿Maynard y Juan han estado en Mozambique, Luis?
Juan ha estado en Mozambique, fuimos juntos a viajar, y Manolo y yo es una asignatura que tenemos pendiente, porque por diversas circunstancias no hemos podido llevar a cabo, pero Manolo ya tenía pendiente de ir y lo hemos hablado muchas veces.
Manolo, nos queda esa asignatura, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que, como dice Luis, pues no se puede estar a todas. Siempre que hemos intentado coincidir, pues ha dado la casualidad de que, debido a que afortunadamente hay más proyectos abiertos, pues hay que cubrir otros espacios. Pero, por supuesto, Luis siempre, desde que nos conocemos hace muchos años, hemos colaborado prácticamente en todo y hemos crecido juntos.
¿Cuánto se tarda desde Canarias hasta Mozambique, Luis?
Mucho. Se tarda 19 horas contando los enlaces y las esperas.
¿Cuántos enlaces son, Luis?
Pues habitualmente es Las Palmas, Madrid, Madrid un destino europeo, después del destino europeo Johannesburgo y finalmente Tete. Con lo cual subimos hacia arriba para ir hacia abajo para luego subir otra vez en África.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Hemos intentado a través de África, pero África está tan mal conectada que tardábamos 3 días si íbamos por Dakar. Es una locura.
Pues bueno, destacarlo para añadirle, Manuel Mainar, más valor a esta acción internacional, ¿no? A esta colaboración internacional.
Es decir, nosotros podemos siempre, llevamos muchos lunes hablando de tecnología. Yo creo que el ejemplo más bestial es el que ha hecho Luis. Eso no tiene discusión ninguna. Los demás habremos hecho cosas, pero el sacrificio, el esfuerzo, la localización, el arrastrar a compañeros y el conseguir los números que se tienen en estos momentos, eso es realmente, como ya ha salido un premio, pero creo que Luisito se merece uno, no, se merece uno muy grande. Sí.
He hecho el cálculo por encima, que decía Luis, 28 millones de habitantes, a 1.300 médicos me salen como casi 21.000 pacientes por médico, ¿no? La verdad es que también de alguna forma valoramos pues el sistema sanitario que tenemos también en el archipiélago y en España, ¿no? Quería preguntarle a Juan en el tema de la comunicación que nombraba Luis, que a veces pues ese despliegue informático pues no es el mismo que al que estamos acostumbrados. ¿Sería un salto de calidad y de cantidad el hecho de empezar a introducir tecnología en los países africanos? ¿Se podría ayudar muchísimo más?
Sí, yo creo que sí. Para, en general, para el desarrollo social y económico necesitas telecomunicaciones, necesitas internet y, lógicamente, lo necesitas en particular para la educación, especialmente cuando tienes muchos núcleos y una distribución de la población en unos espacios muy grandes y muy distribuida. Pero es una gran asignatura pendiente en muchísimos países africanos. Como Luis comentó, hicimos el estudio en su día para ver en Mozambique, lo hemos hecho también en otros países, Mauritania, por ejemplo. Tenemos la buena noticia de que hay una mejor conectividad ahora, también aprovechando la cercanía con Canarias, pero hacia dentro del país muchas veces el problema no es tanto la conexión del país hacia el exterior como lo es del país hacia el interior. En el caso de Mozambique es particularmente complicado porque tampoco tenía hasta hace al menos poco tiempo una conexión demasiado buena hacia el exterior, y un país grande y donde la cobertura interior es muy complicada. Y además pasa una cuestión también en general en los países africanos, es que cuando se intenta proporcionar el servicio, los precios son muchas veces técnicamente posible, pero los precios son verdaderamente impresionantemente caros, ¿no? Y fuera absolutamente de las posibilidades de ellos y de nosotros. Es decir, que hay una gran asignatura pendiente en mejorar las comunicaciones y las telecomunicaciones, que es importante para todo. Es decir, para cualquier, en fin, por ejemplo, no hay posibilidad de telemedicina si no tienes unas telecomunicaciones básicas, no hay posibilidad de una gestión distribuida fuera, digamos. Es decir, pues, como un sistema sanitario necesita esas telecomunicaciones para poder comunicarse, y que uno se mete con su tarjeta sanitaria o con su usuario en el Servicio Canario de la Salud y puede saber cuál es su situación. Si no tienes telecomunicaciones es imposible. Es decir, es mucho más allá de la educación, pero por supuesto la educación es una cuestión básica.
Claro. Bueno, Mainar, seguro que Luis López tiene el mismo corazón que el resto de los mortales. Yo creo que no, ¿eh? Pero pues, hombre, dice que
el
sí.
El corazón, como él bien dice, posiblemente sea igual, muy privado, pero estamos hablando de otro corazón que no es el que late, un corazón que se siente, que se crea, que se piensa, que se comparte. No estamos hablando de la anatomía, estamos hablando de un sentimiento y unas virtudes sociales. ¿Eh?
Desde luego, desde luego. Luis López, enhorabuena por ese trabajo y gracias por compartirlo con la audiencia de la cadena COPE. Un abrazo fuerte, doctor.
Un abrazo, trabajo de muchos. Un abrazo para todos. Gracias.
Gracias también a Juan Ruiz. Gracias, Juan.
Gracias.
Me alegro de saludarlo.
Igualmente.
Mainar, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Si Dios quiere. Venga, un abrazo. Chao, chao.
Un abrazo. 10:44.
muera sola en su dolor. Lo he venido a ver.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfacil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1,000 referencias y más de 300,000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, me contaba Juanfran que acaban de llegar a la isla las jugadoras del Club Gran Canario de voleibol, que ha conquistado la Liga Iberdrola. Hay que valorar esto en su justa medida, Juanfran, que a veces se nos va siempre la tendencia hacia el fútbol, ¿no? Pero yo creo que aquí... hay que ponderar la importancia que tiene ganar esta liga, Juanfran.
Sin duda, además muy luchada, muy trabajada. Se llegó 2-2 en la eliminatoria, hubo un set de oro que lo ganó el conjunto Gran Canario 13-15 y efectivamente acaban de llegar hace muy pocos minutos, Mayer, al aeropuerto de Gran Canaria. Por cierto, a las 2:30 van a ser recibidas en el Cabildo de Gran Canaria después de la conquista de lo que es la primera vez que consigue el equipo Gran Canario el título en la Liga de Iberdrola. Si te parece, vamos a escuchar a varias jugadoras al término de lo que fue la eliminatoria, el campeonato de liga de esta temporada. La primera es Claudia Hernández, que lógicamente estaba contenta.
Ha sido un partido de infarto donde los dos equipos pues hemos tenido la victoria en la mano en todo momento, pero creo que las ganas nuestras de ser campeonas ha podido con todo y nos lo hemos llevado en el set de oro.
Y también Lisa Arbos, una de las jugadoras principales, una de las jugadoras más importantes del Club Voleibol Olímpico, que también analizaba lo que era el campeonato de la liga en la actual temporada.
Yo pensaba personalmente que va a ser un poquito más fácil que fue, pero hemos ganado y es el principal y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo y estamos a tope.
Además, bueno, la han hecho alegría, historia, Mayer. Fíjate que no solo han conseguido la liga, que ya la tienen, que ya está en la isla de Gran Canaria, sino que fueron subcampeonas de la Copa de la Reina. Estuvieron a un pasito de llevarse el doblete en esta temporada. Pero lógicamente es para estar muy satisfechos en el archipiélago canario, en todas las islas, porque el título de la Liga Iberdrola ya está con nosotros.
Bueno, unas campeonas, Guillermo, con todas las letras, ¿eh?
Pues sí, señor. La verdad que con justicia han hecho una gran temporada las chicas del Centro Comercial Lidioso 7 Palmas. En la isla de Tenerife nos queda un poco resquemor de no haber también jugado la final con el Sanare de Libres de Laguna, pero bueno, todo se andará y la verdad es que siempre es importante que además un deporte como el voleibol, Mayer, con tanto predicamento en Canarias, ¿no? Fíjate el Guaguas ahí también jugando la final de la Superliga Masculina este año con el Olímpico, con el Centro Comercial Lidioso 7 Palmas y con la tradición enorme que ha dejado aquí siempre, pues equipos como el Sanare de Libres de Laguna, como la Guerra, como el Construcciones Marichal, así que el voleibol es un deporte, como sabes, que nos ha dado muchas alegrías, por supuesto en su día el Construcciones Marichal campeón de la Champions League a nivel europeo, y es un deporte que siempre nos ha dado muchas alegrías en las Islas Canarias, Mayer.
Bueno, yo no sé si sigue siendo igual, pero en mi época, no sé también si es la de ustedes, pero en mi época, por ejemplo, en educación física, el deporte que siempre hacíamos era voleibol.
Sí, y aparte que fíjate que en Canarias, bueno, en España también, pero en concreto en la comunidad autónoma de Canarias, es uno de los deportes que tiene más licencias. Lógicamente el que más tiene es el fútbol, después está el baloncesto, pero de los deportes que más licencias tienen federativas en el archipiélago canario es el voleibol. Y efectivamente, como dice Guillermo, sobre todo Tenerife en las últimas temporadas ha tenido mucha tradición, muchos títulos, pero esta temporada los dos pueden venir a Gran Canaria, ojo, ya la Liga Iberdrola ya la tiene el Club Voleibol Olímpico y la Superliga Masculina de Voleibol está un pasito a solo una victoria, tiene 2-0 en la final, de venir también a Gran Canaria por parte del Club Voleibol Guagua. Estamos de enhorabuena, lógicamente, en el archipiélago y un deporte que históricamente siempre nos ha dado alegría.
Guillermo, tú eras de los que rematabas arriba en la red.
Yo era más de baloncesto, para que te voy a engañar. Yo al voleibol he jugado bastante poco, vaya. Pero bueno, sí reboteaba, ¿eh? Yo era un reboteador ahí importante en mi época también de jugador, pero bueno.
Oye, por cierto, el otro día vi un vídeo de... Me estoy alargando demasiado, pero sí. Vi el otro día un vídeo de un perrito que jugaba al voleibol y ponía los balones que te mueres. Dice, joder, qué bueno el perro, digo.
Me mataba por zona 4.
Ni yo en mis mejores momentos, ¿no? No remataba, sino se la ponía. Eran dos jugando como un voleibol playa, ¿no? Y eran dos y uno de los equipos era uno y un perro. Y
era más colocador, el perrito entonces.
Se las colocaba para que el otro rematara y decía, qué bien las pone el perro, ¿eh? Increíble. Pero bueno, vamos con el fútbol, Guillermo.
Bueno, pues venimos de dos empates este fin de semana, ¿no? En lo que respecta al Club Deportivo de Tenerife, bueno, ayer quizás mejoró la primera parte en el estadio de Cartagonova frente al Cartagena, pero partido malo, la verdad, no nos vamos a engañar, ¿eh? 0-0, el Club Deportivo de Tenerife, que sitúa con 45 puntos. Por cierto, Mayer, importante destacar que son tres partidos prácticamente en 8 días, porque teníamos aplazado el partido frente al Mirandés. Ya sabes que en su día hubieron unos casos de COVID en el equipo de Miranda de Ebro. Bueno, se va a jugar este miércoles, así que el Club Deportivo de Tenerife se ha quedado en la península. Anoche, después del partido, viajó hasta Vitoria y queda ya concentrado en la provincia de Burgos de cara al partido de nada, en dos días, pasado mañana miércoles, y el domingo vuelve a jugar frente al Castellón, o sea que son 9 puntos en lisa, bastante consecutivos. La noticia o la imagen anoche estuvo en una lesión que, gracias a Dios, al final solo ha quedado un esguince de tobillo. Hablo de José Arfino porque las imágenes, la verdad es que es de esas que nos dolían a todos nada más verla. Sí, Mayer, sí. Nos teníamos lo peor, incluso Ramis hablaba de fractura al final del partido, pero rápidamente lo evacuaron a un centro hospitalario y gracias a Dios quedó eso, en un esguince de tobillo, o sea que dentro de lo malo.
Desagradable,
igual, para Sí, para donde sí,
y parecía que podía ser una lesión ósea, parecía que podía ser una fractura. Uf. Y dentro de lo malo, efectivamente, estoy de acuerdo con Guillermo, es un E15 de tobillo, que a lo mejor
en 3
semanitas ya puede estar otra vez disponible.
Mucha suerte.
Oye, fin de semana de empate, Juanfran, ¿eh?
Sí, la Unión Deportiva también empató 1 frente al Málaga. No fue un buen partido de la Unión Deportiva Las Palmas y ya prácticamente lo que resta de temporada para el equipo amarillo es conseguir matemáticamente la permanencia, ya virtualmente, y ya ha conseguido estar la próxima temporada en segunda, porque muy poquitas opciones o prácticamente ninguna va a tener de llegar arriba y por abajo no va a tener ningún tipo de dificultades. Un partido que no va a pasar a la historia, que la Unión Deportiva fue cayendo 0-1 frente al Málaga, logró el empate. Es verdad que tuvo opciones de ganar, pero yo creo que el resultado es justo por unas Palmas. Un equipo, repito, Mayer, que va a lograr la permanencia, que no va a tener ningún tipo de problema y que va a ser un final de temporada sin ningún tipo de historia, por lo menos para Las Palmas.
Pues sí, es así. Y bueno, estamos en la Unión Deportiva está en 46 y el Tenerife en 45.
45, sí.
Lo que pasa es que el Tenerife tiene un partido menos. El Tenerife se puede colocar, si gana, se puede colocar por encima de la Unión Deportiva Las Palmas y todavía, yo no sé si Guillermo estará de acuerdo, hay alguna pequeña opción de poder meterse arriba en los playoffs. Complicado,
pero
es complicado,
56,
pero bueno.
Es complicado porque Rayo está muy lejos, que es el
pero
centro.
Quedan pero quedan 21 puntos todavía por jugar. Para el Tenerife 24, si contamos con el partido del miércoles.
Aquí estábamos hablando de ganar estos 3 partidos esta semana. No se ganó ayer, pero bueno, todavía ganando en Miranda y ganando el domingo el Castellón después de este empate de ayer en Cartagena, yo creo que alguna opción puede haber. Ahora, tienes que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien y que Rayo falle, evidentemente. Que Rayo falle y los que están por detrás de Rayo. Pero bueno, yo creo que es muy complicado. Yo ya creo que nos conformamos con lograr esos 50 minutos, esos 50 puntos que nos dé la permanencia y poquito más, y empezar a pensar en el próximo proyecto. Aquí se habla más sobre si va a seguir Luis Miguel Ramis o no, fundamentalmente. Ya hemos comentado aquí en Deportes Copa en Tenerife que Juan Carlos Cordero tiene claro que sí quiere seguir contando con Ramis, que se van a sentar a negociar seguramente desde que la permanencia esté ya certificada matemáticamente, sobre todo la continuidad de algunos futbolistas de cara al próximo proyecto deportivo, ¿no?
Que por cierto, ese es el debate, Guillermo Mayer, ese es el debate que hay aquí en Las Palmas con respecto a Pepe Mel. Todavía el club no se ha sentado con el técnico madrileño, parece que quieren contar con él. Mel vería bien continuar en la Unión Deportiva Las Palmas, pero ojo que a día de hoy no han comenzado las negociaciones. Vamos a ver lo que ocurre también con Mel si continúa o no la próxima temporada de la Unión Deportiva.
Oye, Mayer, bueno, apunta a gente que se nos vaya el tiempo. Venga. Uno, lo de la Superliga Europea, a ver si estamos aquí hablando de ascender a Primera División y no sé qué fútbol vamos a tener, porque ya sabes que ha sido la noticia, anoche lo comentaba a los compañeros en tiempo de juego toda la tarde, ese selecto club que quieren crear 12 equipos con una competición de 15 y que podría, bueno, pues dejar las competiciones nacionales en nada. Y por otra parte, el baloncesto, ayer nueva victoria del Lenovo Tenerife, 89-71 frente a Unicaja, derrota de Baskonia frente a Burgos, lo cual yo creo que allana casi definitivamente el tercer puesto para el equipo rojinegro, y derrota también del Herbalife Gran Canaria frente al Bombús, Obradoiro en Santiago de Compostela.
Muy bien. Compañeros, muchas gracias.
A lo mejor como broma, sí. Un segundo, Mayer, subir a primera para el Tenerife y para Las Palmas con esa Superliga, a lo mejor tenemos más opciones los dos de jugar Champions,
sí.
Porque si se va a jugar esa Superliga Europea, a lo mejor tenemos más opciones.
Y de jugar en Europa, Juanfra, porque si la UEFA sigue con otra competición, a lo mejor es más fácil.
Por eso,
pues mira, no, mirado así está bien, no nos podría venir más.
Así me gusta, que vean el vaso venga, medio lleno, sí señor, vale. Esa es la actitud. Adiós.
Hasta luego.
Ha escondido en la mañana de COPE Canarias Sergio Martínez su preocupación. Es el presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Intensiva. Habla de que las UCI están tan saturadas que, por ejemplo, desde el Hospital Insular han tenido que trasladar a pacientes a las clínicas concertadas. Pero fíjense también dónde pone el foco Sergio Martínez. Muy preocupados por lo que pueda pasar a partir del día en el que el Estado retire el estado de alarma.
De romper o eliminar el estado de alarma del 9 de mayo, porque si es una tragedia, ya los mismos presidentes autonómicos dicen que no puede ser porque ellos se le atan las manos para a la hora de imponer medidas. Yo creo que no, si realmente eso se lleva a cabo, pues puede ser una tragedia. Yo creo que echará para atrás y esperará un tiempo más hasta que la cosa se normalice algo.
Dos claves más de lo que nos apuntaba Sergio Martínez esta mañana. Dice que los pacientes que están entran más graves y que está viendo a jóvenes que acaban en la UCI. Jóvenes que hasta el momento no se veían, pero el virus o las nuevas cepas del virus por lo visto son más agresivas y está atacando también a los jóvenes. Es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos que van por la vida celebrando fiestas como la de este fin de semana en Fuerteventura, en Corralejo, como si no fuera con ellos. 10:57 es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
3 minutitos por delante para contarles la programación que toma el relevo, como por ejemplo la mañana en La Palma con Miguel Ángel San Blas. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días. En la mañana de COPE La Palma hoy vamos a hablar de lo que fue la elección de Mariano Hernández Zapata como presidente del Partido Popular en la isla de La Palma. Va a estar con nosotros la diputada del Partido Socialista por la isla de La Palma, Matilde Fleitas. Vamos a hablar de la actividad parlamentaria, hablar también de un encuentro que ha tenido esta mañana con los consejeros del Partido Socialista en el Cabildo de La Palma y hablar de la situación que se vive en los juzgados en la isla de La Palma. Y luego un asunto que tiene que ver con las obras, porque ha denunciado Coalición Canaria que el retraso de las obras de Puerto Nao es responsabilidad única y exclusivamente de dos administraciones, del Cabildo de La Palma y del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane.
La mañana en Tenerife, Guillermo, 20 segunditos. Vaya,
viene muy interesante la cosa. Ya sabes que se ha detenido un ciudadano por fabricar armas con tecnología 3D, con impresoras 3D. Nos lo va a contar el jefe del Grupo de Tráfico de Armas Internacionales de la Policía Nacional. De eso también vamos a hablar con una empresa especializada justamente en impresoras 3D para ver cómo demonios, con perdón, se puede fabricar un arma con una impresora 3D. Hablaremos del grafeno y de las mascarillas con el catedrático de toxicología de la Universidad de La Laguna y hablaremos con varios colectivos, Mayer, que están bastante enfadados porque no les vacunan todavía. Diabéticos, profesores, dentistas, va a estar muy interesante.
La mañana en Lanzarote, Ricardo Jordán.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Muy buenos días. Pues hoy vamos a hablar con el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, que es también diputado del Grupo Nacionalista por la isla de Lanzarote, entre otras cosas porque Betancor le está pidiendo cuentas al gobierno de Canarias acerca de la banda ancha en la octava isla, en la isla de La Graciosa. Vamos a estar también presentes dentro de un ratito, Mayer, en esa presentación aquí en Lanzarote, hoy lunes, Reyes Maroto, la ministra precisamente de Industria, Comercio y Turismo va a presentar hoy la estrategia de sostenibilidad turística en destino. Va a ser en los Ameos del Agua, en la isla de Lanzarote. Lo último, pendientes también de hablar con Eugenio Robaina, el responsable de seguridad y emergencias en Teguise, porque le responde a PP y PSOE en Arrecife. Si hace hace dos semanas hubo un robo en el castillo de Santa Bárbara, este fin de semana pasado lo mismo en Arrecife, en el castillo de San Gabriel.
Muy bien, la mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos de inmigración, de hostelería, de ayudas a ONGs, de la tecnología en las artes escénicas, de masificación en las playas del sur.